Un nuevo lunes me siento ante un documento digital en blanco con una curiosa mezcla de vértigo y sorpresa. Surgen preguntas en mi mente que no puedo controlar de entrada. ¿Qué hago yo aquí volviendo a iniciar una propuesta de práctica estoica dirigida a personas que no conozco y cuya realidad diaria es posiblemente muy diferente de la mía? ¿Quién me creo que soy? ¿No sería mejor estarse quietecico? Si no tienes ni idea, ¿dónde vas a decirle a nadie, ni siquiera a proponerle, lo que puede o tiene que hacer? En fin, cosas por el estilo, con las que mi organismo boicotea mi propio compromiso por terminar lo que comencé hace ya no sé cuánto tiempo exactamente. La cosa es que estoy aquí ante la pantalla del ordenador, resistiéndome a la tentación constante y de baja intensidad de abandonar, y al mismo tiempo cargado de ilusión al comprobar que esta segunda vuelta al manual para nuevos estoicos de Pigliucci y López está a punto de, entre comillas, llegar a su fin. Digo entre comillas porque terminar no terminará nunca. De alguna manera, evolucione como evolucione a lo largo de lo que me quede de vida, todo esto ya me constituye y me condiciona. Aunque dentro de un tiempo dé radicalmente la espalda al estoicismo como filosofía de vida, este trabajo estará hecho y habrá influido poderosamente en ese posterior hipotético rechazo. Nada se mantiene como está. Todo se encuentra en constante cambio, aunque éste sea tan lento que no lo podamos percibir. Queramos o no, nuestras circunstancias cambian y cambiarán. No sabemos cuándo, ni cómo, ni a qué ritmo. Algo va a pasar que lo cambie todo, pero no sabemos qué, ni si el cambio será a mejor o a peor. Tampoco sabemos dónde nos pillará o en qué condiciones. Lo único que podemos hacer es intentar que lo que sea que tenga que pasar nos pille en las mejores condiciones posibles. Pero si lo que ha de pasar es desconocido, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo prepararnos para un examen si no sabemos la asignatura ni el contenido? Ahí está la trampa. Porque en realidad sí sabemos el tipo de cosas que nos pueden pasar, tanto a nosotros, a nivel individual o a nivel familiar, como al mundo en general. Una enfermedad propia o de alguien muy cercano, una traición, una pérdida del trabajo, un accidente de coche, la muerte de un hijo, una guerra, un terremoto, una crisis económica. Son cosas que sabemos que pueden pasar y que, de hecho, mientras escribo o grabo estas palabras, están pasando. ¿Quién me asegura que tú o yo estamos a salvo de ellas? Nadie, porque nos va a pasar de todo aunque no sepamos exactamente cuándo. Muchas veces me digo que no puedo ser tan, entre comillas, torpe como para que las cosas que sé que van a pasar me pillen por sorpresa. Séneca dice en la carta 91 a Lucilio lo siguiente, y abro cita: las cosas inesperadas se hacen sentir más, la novedad añade peso a las calamidades, y nadie de los mortales dejó de dolerse más de aquello ante lo que encima se sorprendió. Por eso nada nos debe resultar imprevisto. De antemano se debe proyectar el ánimo hacia todas las adversidades. Y se debe considerar no sólo cuánto suele, sino cuánto puede suceder. Cierro cita, pero antes repito las últimas palabras. Se debe considerar no sólo cuánto suele, sino cuánto puede suceder. Ando leyendo últimamente un pequeño libro que recoge los escritos consolatorios de Séneca, y creo que sus cartas 91, 93, 99 y 107 han llegado a mi vida para quedarse. Adquiero el compromiso conmigo mismo no solo de leerlas regularmente, sino de evocarlas con frecuencia en mi diario personal. Quiero, para vivir con alegría y a pesar de que pueda resultar paradójico, tener presente que cualquier tragedia me puede afectar. Algunas personas a mi alrededor, con las que hablo de estas cuestiones, no terminan de verlo como yo, y no entienden el alivio que siento al reflexionar sobre todo esto. Como veis, no pierdo ni quiero perder la costumbre de comenzar los episodios con estas introducciones que me llevan de la mano a la entrega que por imposición del manual nos corresponde. Además, ya me quedan pocas, tan pocas que esta es la penúltima. Queda por decidir qué será de este proyecto cuando lleguemos al final de las prácticas, si el destino permite que terminemos. Y vamos ya con la cita que da paso a una propuesta llamada Presta atención a las cosas correctas. Este Epicteto, en Disertaciones 4, 12, 1, 18. Abro cita, es muy larga. Cuando relajes un momento la atención, no te pienses que la recuperarás cuando quieras, sino ten a mano que, por el error de hoy, por fuerza tus asuntos irán a peor en lo demás. Pues en primer lugar, nace la peor de todas las costumbres, la de no poner atención. Luego, la de diferir la atención. Sabe que constantemente estás retrasando para otro y otro momento la serenidad, la compostura, el estar y vivir conforme a la naturaleza. Si el retraso es beneficioso, el apartamiento total será más beneficioso. Si no es beneficioso, ¿por qué no mantienes constante la atención? Hoy quiero jugar. ¿Qué te impide que pongas atención? Cantar. ¿Qué te impide que pongas atención? ¿Verdad que no se exceptúa ninguna parte de tu vida a la que no alcance la atención? ¿Lo harás peor si atiendes y mejor si no lo haces? ¿Y qué cosa en esta vida hacen mejor los que no atienden? El carpintero, si no atiende, construye mejor. El piloto, si no atiende, lleva el barco de modo más seguro. ¿De las tareas más pequeñas resulta mejor alguna otra por la falta de atención? ¿No te das cuenta de que una vez que dejas libre el pensamiento, ya no está en tu mano el llamarlo a la compostura, ni al decoro, ni a la tranquilidad, sino que haces todo lo que se te ocurre y sigues sus apetencias? ¿A qué entonces he de prestar atención? En primer lugar, a los universales, y tenerlos a mano, y sin ellos no dormir, no levantarte, no beber, no comer, no tratar con los hombres. Que nadie es dueño del albedrío ajeno, y solo en él residen el bien y el mal. Por tanto, nadie es mi dueño ni puede conseguirme el bien ni arrojarme al mal, sino que solo yo tengo esa potestad sobre mí mismo. Cuando tenga eso seguro, ¿en qué puedo inquietarme por lo exterior? ¿Qué tirano será temible? ¿Qué enfermedad? ¿Qué pobreza? ¿Qué obstáculo? Pero no agrade a fulano. ¿Verdad que no es cosa mía? ¿Verdad que no es decisión mía? No. Entonces, ¿qué me importa? Pero no parece un cualquiera. Ya verán él y los que les parezca que yo ya sé a quién he de agradar, a quién subordinarme, a quién obedecer. A la divinidad y después, de ella, a mí mismo. A mí ella me puso bajo mi propio gobierno y solo a mí mismo subordinó mi albedrío, dándome normas para su correcto uso, que cuando las sigo, en los silogismos no atiendo a ninguno de los que me contradicen, en los razonamientos equívocos no me ocupo de nadie. ¿Por qué entonces en las cosas de más importancia me molestan los que me censuran? ¿Cuál es la causa de esa perturbación? Ninguna otra, sino que en ese terreno estoy sin entrenar. Puesto que, en efecto, toda ciencia desprecia la ignorancia y a los ignorantes, y no solo las ciencias, sino también los oficios, trae a cualquier zapatero y se burlará del vulgo en lo relativo a su propio trabajo. Trae a cualquier carpintero. En primer lugar, por tanto, hay que tener esto a mano y no hacer nada sin ello, sino dirigir el alma a este objetivo. No perseguir nada de lo externo, nada de lo ajeno, sino en cualquier situación, lo del albedrío, tal y como lo dispuso quien podía. Lo demás, como venga. Además de esto, se debe recordar quiénes somos y cuál es nuestro título e intentar amoldar nuestros deberes a las facultades de nuestra constitución. ¿Cuál será el momento de cantar? ¿Cuál de jugar? ¿En presencia de quiénes? ¿Y qué resultará del asunto? Que si nos desprecien los que están con nosotros, ni nosotros, que ni nos desprecien los que están con nosotros, ni nosotros a ellos. ¿Cuándo hacer broma y de quiénes? ¿Cuándo hacer burla y de quién? ¿Cuándo mantener relaciones y con quién? Y por último, en el trato, ¿cómo velar por lo propio? Cuando te apartes de alguna de estas cosas, inmediatamente vendrá el castigo. Y no de nada de lo exterior, sino de la propia acción. Menuda cita la de hoy, tal vez la más larga de todas las que hemos leído hasta ahora. Tiene mucha miga y su inicio parece tan actual que nos parece increíble que tenga tantísimos siglos. Menuda batalla se libra en la actualidad por capturar nuestra atención, disfrazándolo todo de importante, de esencial y generando en nosotros un desasosiego difícil de manejar. Pero es que a continuación habla de prestar atención a lo que denomina los universales. Eso a lo que yo siempre me refiero como los básicos, la estructura, los principios sin adornos. Nos dice que hay que tenerlos a mano y sin ellos no dormir, no levantarte, no beber, no comer, no tratar con los hombres. No importa el ámbito en el que nos movamos, siempre hay unos fundamentos, una estructura invisible que permite que todo lo demás pueda funcionar. A veces llego a pensar que el objetivo de toda una vida puede y debe ser dar con esos principios con la ayuda de quien haya recorrido o esté recorriendo ese mismo camino. Por eso hay que fijarse tanto en lo viejo, referido a la reflexión de personas que ya murieron y que pasaron por lo que pasamos nosotros ahora, como en lo nuevo, referido a lo que la ciencia empieza a explicar en relación a todo lo que hacemos, lo que nos pasa y lo que también dijeron los antiguos. Los fundamentos los encontramos en la alimentación, en la educación, en el desarrollo del carácter o de la personalidad o en el entrenamiento deportivo. Recuerdo a Xavier Arteche, entrenador de algunos de los mejores ciclistas del mundo, decir en una entrevista que su trabajo consiste en que sus deportistas hagan bien lo básico, ya que es lo que genera el 95% de su rendimiento. Los detalles y los matices vienen después, pero nosotros torpemente nos confundimos y nos dedicamos antes a los detalles que a la estructura. Y otra perla que rescato de la cita es cuando dice: ¿cuál es la causa de esa perturbación? Ninguna otra, sino que en este terreno estoy sin entrenar. Repito, ninguna otra, sino que en este terreno estoy sin entrenar. Me vienen en este momento a la mente las conversaciones que suelo tener con personas de mi entorno en las que incidimos en evitar caer en la tentación dicotómica de ver las cosas como conseguidas o no conseguidas. Todo está en proceso. Somos en modo borrador. Todo está vivo mientras lo está. Y modestamente aspiramos no tanto a no tener perturbaciones, lo cual es imposible, sino a que éstas sean menos intensas y duren menos tiempo. En definitiva, queremos que cumplan su función, alertándonos de algo que puede condicionar nuestra estabilidad o nuestra supervivencia. A partir de ahí, la cosa está en lidiar mejor con las situaciones de la vida, las ordinarias y las extraordinarias. Es el núcleo del entrenamiento estoico. En palabras de Séneca, repito: nada nos debe resultar imprevisto. De antemano, se debe proyectar el ánimo hacia todas las adversidades y se debe considerar no solo cuanto suele, sino cuanto puede suceder. En realidad, la cita de hoy resume muy bien lo que viene siendo y ojalá siga siendo nuestra práctica estoica diaria, consiguiendo que forme parte de nosotros y no solo que nos dediquemos a ella durante unos minutos al día. Lo más fácil y lo más frecuente al principio es que empecemos siendo capaces de dedicar un rato cada día a leer sobre estoicismo o a escuchar sobre estoicismo, pero luego lo olvidemos casi todo cuando nos enfrascamos en las cuestiones más cotidianas. Es normal y nada hay de malo o de extraño en ello. Por ahí pasamos todos. Algunos se quedan en eso y pronto incluso lo abandonan, y otros, los menos, siguen. Intentemos ser parte de estos últimos. La pregunta de Epicteto es básica. ¿Qué puede ser hecho bien sin atención? ¿Nos dejaríamos operar por un cirujano que ande despistado? Tiene todo el sentido del mundo continuar con otra cuestión. ¿Por qué con torpeza seguimos pensando que podemos ser buenos practicantes estoicos sin prestar la atención adecuada a las cosas adecuadas? En este punto, los autores del manual nos proponen acudir de nuevo a las dos disciplinas previas en las que durante tanto tiempo estuvimos trabajando: la disciplina del deseo y la disciplina de la acción. En relación a la primera, vamos a centrarnos en la regla principal sobre la que se apoya todo lo demás. Desear bien significa desear solo aquello que está bajo nuestro control. Si Epicteto lo tuviéramos que resumir sin dejarnos nada fuera, deberíamos rescatar aquello de que algunas cosas están bajo nuestro control. Sobre otras podemos ejercer cierta influencia y otras se nos escapan por completo. En relación a la disciplina de la acción, la más, entre comillas, ética de las tres, nos vamos a centrar en la definición que los estoicos hacen del ser humano como ser social y como ser racional, dotado de cierto margen de maniobra para no dejarse llevar por sus mecanismos automáticos de reacción. Fijaos que digo cierto margen de maniobra. A partir de ahí, es momento de identificar los diferentes roles que desempeñamos en nuestra vida. Sí, estoy actuando como padre, como amigo, como marido, como profesor, como hermano, como vecino. Epicteto se refiere a ello con algo parecido a lo que se nos llama. Con independencia del rol desde el que en cada momento estemos actuando, debemos tener siempre presente, en primer lugar, la condición ya mencionada, es decir, nuestro carácter de animal social dotado de cierta capacidad para razonar. Para continuación, y en segundo lugar, centrarnos en que nuestras acciones sean proporcionadas a lo que las desencadena y prosociales. Claro, esto no funciona solo con pensarlo o desearlo. Aquí no hay planetas que se deban alinear para que todo nos salga como queremos desde el principio. Esto, como suele decirse, hay que currárselo durante toda una vida, a base de construir hábitos que aumenten las posibilidades de recorrer ese camino propuesto. Para ello, para que el día a día no nos aleje rápidamente de este propósito, debemos generar recordatorios frecuentes hasta que todo vaya constituyendo un hábito, una rutina mental que nos constituye. En este sentido, me encanta traer aquí una teoría llamada la teoría de la carga cognitiva, formulada por Sweller y que el investigador Dylan Williams defiende como lo más importante que un docente debe conocer para enseñar adecuadamente a su alumnado. Este episodio ya se está haciendo demasiado largo como para profundizar en esta idea, pero te animo, seas docente o no, a conocerla, porque es importante para mejorar tu propia capacidad para aprender y para explicar por qué a veces aprendemos menos de lo que incluso creemos que merecemos para todo el tiempo que le dedicamos. Epicteto también nos avisa de lo complicado que es salir del círculo vicioso propiciado por la falta de atención, la falta de prosoqué. El no prestar atención a estas cuestiones provoca una falta de defensa ante nuestra, entre comillas, vieja manera de juzgar lo que ocurre y lo que nos ocurre, que es de la que de alguna manera queremos escapar. Nos proponemos tener presente un planteamiento básico, que es el siguiente. Lo bueno hay que separarlo de lo malo. Y dice así. Lo bueno es que ese pequeño margen de maniobra que nuestra capacidad racional nos proporciona esté inclinado hacia lo virtuoso. Lo malo es lo contrario, es decir, que ese pequeño margen de maniobra que nuestra capacidad de razonar nos proporciona esté inclinado hacia el vicio. Los autores del manual nos recomiendan no salir nunca de casa sin recordarnos esa idea. De nuevo, más fácil de decir que de hacer, ¿verdad? ¿Y en qué va a consistir exactamente la práctica de las próximas semanas? En prestar atención con la mayor frecuencia posible a la pareja regla-rol. Regla-rol. Siendo la regla la dicotomía del control. Y siendo el rol, quienes seamos nosotros en cada momento. Si somos el padre, si somos el amigo, si somos la pareja, el profe, lo que sea. En cada uno de esos roles actuamos, por lo que la idea es recordar que tenemos cierto margen de maniobra para no dar por buena la primera propuesta de nuestro organismo. Y nos dice Pigliucci, sal al mundo cada mañana a vivir tu vida con esas dos ideas en mente. Y a ver qué pasa. Venga, probemos a ver qué pasa. ¿Y por qué haríamos personas como tú o yo algo así, a pesar de lo complicado que sabemos que será? Los autores del manual nos dicen que de alguna manera estamos intentando resumir todo lo que hemos venido haciendo desde hace casi 2 años. Trabajamos sobre temas y cuestiones que no solo nos suenan, sino que son para nosotros ciertamente familiares. Pisamos terreno conocido porque ya sabemos que la disciplina del deseo nos previene de lo que podemos y no podemos desear. Y la ética de la disciplina de la acción nos habla sobre cómo debemos intentar manejar nuestra relación con las demás personas. A todo ello, no debemos dejar de prestar la parte primera y más valiosa de nuestra atención. Nunca debemos de dejar de prestar atención a esas cuestiones. Pues hemos llegado al final. Te deseo unas buenas jornadas de práctica hasta que, si el destino lo permite, pueda volver con la que sería la última propuesta, la 52, que, como puedes intuir, se llamará Aplica la dicotomía del control desde que te levantas hasta que te acuestas. Como suelo comentar con buenos amigos, márcate un todo el rato. Mucho ánimo y suerte.